Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump defiende a Michael Flynn y ataca a agencias de inteligencia. Hasta legisladores republicanos piden explicaciones a la Casa Blanca. Donald Trump echa por tierra previa política sobre Israel. Convocan por medios sociales a un día sin inmigrantes. Y cómo crear agua con los rayos del sol.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Defendiendo a Michael Flynn, a quien el mismo mandatario pidió la renuncia como su asesor, y atacando a los organismos de inteligencia del país, el presidente Donald Trump respondió al escándalo que se cierne sobre la Casa Blanca. Hasta legisladores republicanos insisten en pedirle explicaciones a su administración sobre los lazos con Rusia.
Contra los medios de comunicación y la inteligencia estadounidense, arremetió este miércoles el presidente Donald Trump, denunciando lo que calificó como un trato injusto hacia su destituido asesor de seguridad nacional Michael Flynn y la filtración ilegal de información clasificada.
Esa es una acción criminal. Hay personas que están tratando de encubrir una terrible derrota de los demócratas bajo Hillary Clinton. Creo que es muy injusto lo que está sucediendo con el general Flynn, la forma en que fue tratado y los documentos que se filtraron ilegalmente.
Tras la dimisión de Flynn por haber ocultado información sobre sus conversaciones con Rusia, el diario The New York Times reportó que otros miembros de la campaña de Trump mantuvieron contactos con funcionarios de inteligencia rusos antes de las elecciones. El senador republicano Lindsey Graham indicó que si se comprueba la veracidad de esos informes, el Congreso debe investigar todos los lazos entre el mandatario y el Kremlin.
Si eso es cierto, entonces tenemos que indagar sobre todo lo que tiene que ver con Rusia en relación a Trump, incluyendo sus vínculos de negocios, para ayudar a explicar sus comportamientos. Quizás sea solo una diferencia de política. Está bien que Trump esté en desacuerdo con los republicanos en cuanto a cómo lidiar con Rusia, pero no estaría bien que la campaña Trump haya recibido ayuda de los rusos. Eso sería un punto de inflexión.
En la Cámara de Representantes, legisladores de ambos partidos presentaron un proyecto de ley para impedir que el mandatario elimine las sanciones impuestas por la administración de Barack Obama a Rusia sin la aprobación del Congreso, como señaló el demócrata Adam Schiff.
Si fueron discusiones aprobadas las que tuvo Flynn, o si actuó por su propia cuenta, en ambos casos, este presidente no debe tener la capacidad de eliminar las sanciones rusas sin restricciones. Hay demasiados asuntos problemáticos entre esta administración y Rusia.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, además de estos cuestionamientos, Angélica, ¿se conocen las razones por las cuales renunció a su aspiración el nominado por Donald Trump para ocupar la Secretaría de Trabajo?
Lina, lo acabó de hacer a través de un comunicado. Andrew Puzner, que es un empresario de restaurantes de comida rápida, dijo que renuncia a su nominación como secretario de Trabajo. Se sabía que la audiencia de confirmación en el Senado estaba programada para este jueves, pero según fuentes del Congreso, por lo menos 4 republicanos iban a votar en su contra por varias razones, entre ellas por la contratación de una empleada indocumentada, pero estaremos recopilando más información al respecto de esta renuncia.
Así es, Angélica, además porque parece que no ha presentado tampoco sus antecedentes sobre el pago de impuestos. Muchas gracias. Las expectativas también se centran en el encuentro que sostendrá este jueves el secretario de Estado Rex Tillerson con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Alemania. Y la tensión crece por los movimientos militares realizados en las últimas horas por el Kremlin sobre Estados Unidos. La propia OTAN se refirió al supuesto desafío ruso a la administración Trump. El Kremlin habría movilizado misiles de alcance intermedio prohibidos bajo el tratado de 1987.
Rusia habría violado el tratado de control de armas establecido en 1987 con Estados Unidos, que prohíbe la instalación de misiles de alcance intermedio en tierra, tras desplazar esta semana un misil con capacidades nucleares. El secretario general de la OTAN se refirió al tema durante la reunión de ministros de defensa.
Cualquier violación por parte de Rusia en relación al tratado conocido como INF sería de gran preocupación para la alianza. Este tratado es muy importante porque eliminó toda una categoría de armas, armas nucleares, armas que amenazan a Europa y aliados vecinos.
Rusia también habría movilizado un barco espía a la costa este del país en Connecticut, donde se encuentra la base naval submarina de New London, esto de acuerdo a reportes de prensa que incluyen a la cadena CBS. El portavoz del Kremlin reaccionó tras estas afirmaciones.
Nadie ha acusado formalmente a Rusia de violar el Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio. Otra vez, ustedes mencionan información sin tener ninguna fuente. Rusia, sin duda alguna, está comprometido a mantener sus obligaciones internacionales. Eso incluye el marco del tratado.
En medio de la creciente tensión mundial tras las acciones de Rusia, el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, comunicó el sentir del presidente sobre la organización.
La alianza continúa siendo una base fundamental para Estados Unidos y para todos los miembros de la comunidad transatlántica. El presidente Trump ha manifestado un gran apoyo a la OTAN.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con solo dos frases, el presidente Donald Trump parece haber cambiado una política de larga data al recibir al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, la de una solución de dos estados. Ambos mandatarios enviaron sendos mensajes de advertencia a Irán y a Daesh.
Tras enfatizar que Estados Unidos nunca permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, el presidente Donald Trump reafirmó su apoyo a Israel.
Nuestra ayuda a Israel en materia de seguridad se encuentra en el nivel más elevado jamás. Garantiza que Israel tenga la capacidad de defenderse de amenazas, que desafortunadamente son muchas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su lado, explicó la importancia de la colaboración multilateral ante la que calificó de amenaza iraní.
Creo que podemos hacer retroceder la agresión y el peligro iraní, y eso es algo importante para Israel, para los países árabes, pero también es de vital importancia para Estados Unidos.
Sobre las formas para lidiar con el conflicto palestino-israelí, las posturas de ambos mandatarios no siempre coincidieron.
Son las partes quienes deben negociar directamente un acuerdo. Estaremos a su lado, trabajaremos con ellos. Como en cualquier exitosa negociación, ambas partes deberán ceder. Quisiera verte detener los asentamientos por un tiempo.
No creo que el asunto de los asentamientos sea el centro del problema ni que realmente impulse el conflicto. Creo que es un asunto que debe resolverse en el contexto de las negociaciones de paz y conversaremos sobre ello el presidente Trump y yo para llegar a un entendimiento.
Mientras el mandatario Trump reiteró su deseo de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, prometió que trabajará para consolidar un acuerdo multilateral a gran escala que les dé las herramientas necesarias a las partes para solucionar el conflicto en el Medio Oriente.
Estoy considerando la opción de dos estados o de un estado y me gusta la que les guste a ambas partes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿cómo sería un día sin inmigrantes en Estados Unidos? ¿Y cómo entender que las leyes de inmigración no han cambiado?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
Por medios sociales fue convocada para este 16 de febrero una jornada denominada Un Día Sin Inmigrantes. La iniciativa busca medir el impacto económico de la parálisis de mano de obra inmigrante en Estados Unidos. Pero no todos ellos apoyan la idea.
Una protesta informal convocada a través de las redes sociales acapara la atención de la comunidad en Estados Unidos. Un día sin inmigrantes es el nombre de esta manifestación en la que se propone dejar de asistir a los trabajos durante la jornada de este jueves en rechazo a las políticas inmigratorias del gobierno. En Florida, las opiniones se enfrentan entre quienes están a favor de la protesta y de quienes rechazan este paro.
Yo quisiera participar en la demostración. Porque yo no creo que el presidente debe de mandar a toda esa gente para atrás.
Bueno, si ellos no quieren salir a trabajar, siempre lo sentirá la nación. Porque si esta nación es tan grande, es sencillamente por la labor, el entusiasmo y la dedicación de los inmigrantes.
Hay quienes cuestionan el llamado a la protesta y exhortan a la continuidad de las actividades.
Porque en este país, toda la vida, el que viene y el que no viene sabe que aquí hay que venir con visa.
Por otra parte, las organizaciones proinmigrantes en Florida están a favor de esta iniciativa, sin embargo, coinciden en que es necesario concentrar los esfuerzos de manera formal a través de convocatorias más precisas. Al respecto, Francisco Portillo y Julio Calderón de la Organización Hondureña y la Coalición de Inmigrantes de Florida, respectivamente, demandaron mayor organización en protestas de esta envergadura.
Yo pienso que es muy importante que nos organicemos a nivel nacional y que hagamos realmente un día sin inmigrantes, pero bien coordinado.
Vale aclarar que ninguna organización está detrás de esto, pero entendemos que fue algo que la gente está muy emocionada a hacer.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Ante los interrogantes que genera en Estados Unidos el incremento de detenciones y deportaciones, consultamos con un abogado experto en inmigración si la ley cambió, si se está respetando el debido proceso de quienes son capturados o si cambió la definición de los crímenes bajo los cuales se deporta a una persona.
Un aumento en el número de redadas y deportaciones en Estados Unidos ha provocado temor e incertidumbre entre la comunidad de inmigrantes indocumentados que residen en el país. El abogado de inmigración Luis Paoli enfatiza que el derecho migratorio en el país no ha cambiado.
Lo único que ha cambiado es la directriz de la agencia, del presidente hacia la agencia, para ejecutar casos que tienen prioridad.
A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha publicado numerosas detenciones de personas como extranjeros criminales y fugitivos de inmigración. Sin embargo, el abogado Paoli dice que aunque este tipo de operaciones se realizan para deportar a delincuentes, en algunas ocasiones termina afectando a personas que no son criminales, que se encuentran presentes en el momento de la detención.
Inmigración va, se presenta y van a tratar de conseguir esa persona y usualmente, entonces lo que hacen es que cualquier otra persona que interviene con ellos en ese momento del arresto, ellos tienen todo el derecho de decirle, ok, tienes documentos, si no tienes, déjame ver, o si tienes, déjame ver.
Paoli aclara que la administración de Donald Trump no tiene como énfasis deportar a todos los inmigrantes indocumentados, hispanos o de otra etnia, pero sí es más amplia al determinar quiénes son elegibles para ser sometidos a una orden de deportación.
En esta directriz es mucho más abarcadora porque incluye a las personas que tienen deportación y también incluye las personas que, aunque no han sido convictos de un crimen, hallados culpables, han sido acusados de un crimen, aunque el caso lo hayan desestimado.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La llegada de Donald Trump a la presidencia alentó los intentos secesionistas de un grupo conocido como Yes California. Ellos buscan recoger 6,000 firmas en 6 meses para votar la independencia del estado. Según el vicepresidente del movimiento, sus seguidores han aumentado tras las elecciones, pero desde el punto de vista legal es difícil que su iniciativa prospere.
El ascenso a la Casa Blanca del nuevo presidente Donald Trump ha provocado el impulso de un grupo secesionista en California, el estado más rico y poblado del país, alentados por el rechazo a las iniciativas conservadoras del mandatario. El grupo Yes California pretende recoger 600,000 firmas en 5 meses con la intención de someter a votación la independencia del estado, considerado la sexta mayor economía del mundo. El vicepresidente del movimiento, Marco Ruiz, destaca el aumento de seguidores tras las elecciones presidenciales.
El 9 de noviembre se sumaron 25.000 personas a nuestra iniciativa en 48 horas. Nuestros alistados por correo electrónico han pasado de 20.000 a 153.000.
California es el estado con más migrantes del país, tanto documentados como indocumentados, por lo que es especialmente sensible a las políticas restrictivas del líder republicano. Luis Marinelli, líder del movimiento independentista denominado Calexit, explicó a La Voz de América sus intenciones con respecto a este tema.
No tendremos un muro. Tendremos un sistema abierto para la gente que venga de visita o por trabajo. Y se podrá acceder a la adquisición de ciudadanía. Será un sistema más acorde al siglo XXI, sobre todo con respecto a trabajadores que aspiren a trabajar en la alta tecnología y agricultura.
De momento, este movimiento sigue siendo minoritario. El hostelero Norm Langer, seguidor de Trump, rechaza semejante iniciativa.
Según las leyes, California es parte de los Estados Unidos de América.
En las últimas elecciones, el Partido Demócrata recibió más del 60% del voto popular de California frente al 32% que recibieron los republicanos. Camila Sobrado considera que es momento de diálogo con los votantes republicanos para lograr la unidad del país.
Demócratas y republicanos debemos unirnos, hablarnos y escucharnos porque todos tenemos una opinión.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y pide excusas públicas.
En breve, lo que Nicolás Maduro le pide a Estados Unidos y el alcance de Odebrecht en Ecuador.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Culpando a la administración de Barack Obama por el señalamiento a su vicepresidente y pidiendo al gobierno estadounidense que emita excusas públicas, el presidente Nicolás Maduro reaccionó a los señalamientos por narcotráfico y presunto apoyo a organizaciones terroristas de Tarek el Aissami.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasan por un momento crítico, luego que el vicepresidente Tarek el Aissami fuera designado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro. Acto seguido, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, dio la orden de citar al encargado de negocios de Estados Unidos e informó que se activarán mecanismos legales y diplomáticos para contrarrestar lo que considera un agravio.
Se retracte. Y pide excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo.
En ese mismo sentido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez señaló que las acusaciones en contra de el Aissami violentan su honor, su dignidad y sus derechos humanos.
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela es un prominente experto criminólogo que llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos.
A este respecto, un grupo de parlamentarios de la bancada opositora desde el Palacio Federal Legislativo aseguró que se creó una comisión especial para investigar el caso del vicepresidente Tarek El Aissami.
Si hay actividad de narcotráfico y está involucrado en esta actividad el vicepresidente de la República, yo creo que lo procedente es que Nicolás Maduro sencillamente permita que Tarek El Aissami se separe del cargo y enfrente a la justicia internacional.
Nos parece muy grave que un señor de la posición del vicepresidente de la República pudiese estar implicado en delitos tan graves como el narcotráfico.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ecuador no escapa a los tentáculos del escándalo de Odebrecht. La investigación ha salpicado al candidato a la vicepresidencia, quien busca su reelección. Este es el informe que sobre el tema preparó nuestro canal aliado, Teleamazonas.
Fue el 21 de diciembre del año pasado cuando el Departamento de Estado norteamericano reveló un informe que establece que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos en varios países, incluido el Ecuador. Funcionarios habrían recibido $33 millones desde el 2007 al 2016 por contratos. Un tema que puso en apuros al gobierno ecuatoriano y a sus autoridades.
Vamos a pedir que se investigue y no nos importa que caiga quien caiga.
Al menos 15 obras importantes han sido adjudicadas a Odebrecht en el Ecuador. La más grande actualmente es la construcción del metro de Quito por un monto de $2 millones. Ya en el 2008 hubo un mal precedente de Odebrecht en el Ecuador, pues irregularidades en la operación de la central hidroeléctrica San Francisco llevaron a la expulsión de la empresa del país.
¿Ustedes se responsabilizan por el lucro cesante o si no, se van del país?
Y en el 2010, luego de zanjar tensiones, la constructora retornó al Ecuador. Voces críticas al gobierno apuntan a Jorge Glass, vicepresidente de la República y candidato a la reelección, como el responsable de la adjudicación de obras a Odebrecht.
Que esto se tiene que acabar y que en el Ecuador tiene que haber justicia. A la fiscalía, que haga pública la lista de nombres que están implicados en el caso Odebrecht.
También ha sido blanco de ataques la actuación de la fiscalía ecuatoriana por su falta de prolijidad en la investigación del caso. El fiscal Galo Chiriboga viajó a inicios de este mes a Washington, donde acordó la conformación de un equipo de trabajo y la reserva de la información.
¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corrupto. Es Odebrecht.
Otro funcionario que se movilizó fue el secretario jurídico de la presidencia. Viajó a Brasil para contratar un estudio de abogados y pedir a la justicia brasileña que comparta información al Ecuador sobre Odebrecht.
La lista con los nombres de los involucrados en el escándalo de coimas de Odebrecht en el Ecuador no ha sido revelada en medio de las exigencias de un entorno político complejo. Este es un informe de Ana María Cañizares para nuestro canal aliado, La Voz de América.
O a noticias.com encontrar los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, los estragos de una diminuta criatura en la alimentación y los rayos del sol no solo evaporan el agua.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 6.000 personas mueren al año en Estados Unidos en accidentes automovilísticos generados porque los conductores se duermen al frente del volante. Un gusano se expande por Zambia y amenaza la seguridad alimentaria del país.
Investigadores en el Centro Internacional para la Agricultura y Biociencias en Inglaterra estudian el gusano militar otoñal en busca de la forma de combatir su rápido esparcimiento por toda Sudáfrica, según la agrónoma doctora Jani Vos.
Creemos que llegó a través del comercio y ataca no solo el maíz, sino otras cosechas. Así que estamos muy preocupados sobre este problema, ya que el maíz es el cereal que más se cultiva en África subsahariana.
Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura llevó a cabo una reunión de emergencia en Zimbabue para discutir formas de coordinar el combate contra esta plaga. Pero Voss dice que es muy tarde para evitar la invasión.
A menudo llegan como una masa de huevos o pupa y son demasiado pequeños para percibirlos. Lo importante es conocer su apariencia al salir y percibir el daño para poder reaccionar rápidamente. Y creo que esa oportunidad se nos ha ido.
Vos y sus colegas científicos ahora buscan encontrar formas ambientalmente amistosas para detener la propagación del gusano militar otoñal. Además, el gobierno de Zambia almacena semillas y pesticidas como medio de incrementar la lucha contra este nuevo y voraz invasor. Henry Llanos, Voz de América.
Un artista holandés desarrolló un aparato que crea agua a partir de la energía solar.
El creador solar de agua no se apaga nunca. El aparato de Ab Verhegen utiliza un elemento Peltier, el cual transfiere calor de un lado del aparato a otro cuando lo atraviesa corriente eléctrica, creando un lado frío.
La superficie es enfriada por el elemento Peltier, el cual está directamente conectado al panel solar, por lo que no usamos batería, no tenemos inversor, no tenemos ventilador, no hay partes móviles, por lo que espero que dure décadas.
El sistema se puede construir a un costo de solo 50 euros.
Toda la energía producida es utilizada para enfriar una superficie. La humedad en el aire llega a la superficie y comienza a condensarse obteniendo agua.
Después de 6 años de pruebas y fracasos para desarrollar el creador solar de agua, Verhegen ha publicado todos sus hallazgos y tecnología relevante, con la esperanza de que investigadores encuentren la manera de incrementar la eficiencia del aparato que por el momento solo cosecha un vaso de agua por día. Lo que hace el creador solar de agua DC-3 para sobresalir de otros aparatos que extraen agua atmosférica de una forma similar es que muchos de ellos son impulsados eólicamente y necesitan extensa infraestructura, mientras que el DC-3 es completamente independiente y sostenible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una celebración de nuestras más auténticas tradiciones, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Arica, en el norte de Chile, celebra el mayor festival que realiza ese país. Se llama Con la Fuerza del Sol y durante 3 días reúne a más de 160.000 personas que celebran la cultura indígena del sur del continente. El festival, lleno de color, música y folclore, congrega a tribus y descendientes indígenas de Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Les informó Lina Correa.
Los diablos y diablesas.